Hola amigos de MOR, Management of Reality, la administración de la realidad. Hoy vamos a hablar de algo que yo debería de haber hecho hace mucho tiempo. ¿Cómo contestarle a los argumentos del otro lado, a los argumentos pro-palestinos, o no son pro-palestinos, pero pro-Hamás, o digamos anti-israelíes, ¿ok? ¿Cómo contestamos? ¿Cuál es una buena estrategia? Porque la gente se da cuenta que no es suficiente tener la verdad de tu lado, ¿no? Estas conversaciones se vuelven muy difíciles porque del otro lado a veces parece haber mucha emoción, mucha justificación moral, están seguros de tener la razón. Y el problema principal que yo he visto que la gente enfrenta es que son demasiadas acusaciones. Entonces, pues sí, todas son falsas, pero son muchísimas. Entonces, eso tiene un efecto sobre la gente. O sea, si tú estás oyendo todo el tiempo miles de acusaciones contra Israel, y del otro lado estoy yo, estás tú, o alguien que es pro-israelí, y te pones a refutar cada una de esas acusaciones individualmente, porque esa es la tentación. Del otro lado piensan, bueno, pero a ver, aunque se logre defender de una o dos acusaciones, las acusaciones son mil,
sí,
¿no? Seguro algunas sí son ciertas, y como son muchísimas y como todas son horribles, entonces Israel es el mal, ¿no? Entonces ya no importa que tú te pongas a refutar con cuidado la última acusación, la de esta semana, porque son muchísimas acusaciones, tú no tienes tiempo de refutarlas todas, y ellos no se imaginan que vas a poder. Ellos no se imaginan que las vas a poder refutar todas, porque son muchas acusaciones, y así funciona la propaganda, ¿no? Entonces, la estrategia correcta no es ponerse a refutar cada acusación. Eso no va a funcionar. A eso nos chupan siempre, pero eso no es lo que debemos de hacer. Lo que debemos de hacer es compartirle a la gente dos hechos históricos que son clave para entender cuál es el rol que está jugando el gobierno de Estados Unidos en la seguridad israelí. ¿Okay? Y entonces, esos dos hechos son los siguientes. Y ahorita te voy a explicar por qué hay que hablar de esto, no importa qué te digan. Entonces, si te dicen, no, es que la semana pasada los israelíes no dejaron entrar camiones humanitarios, no, cualquier cosa que estén diciendo, ¿no? Y tú, en vez de decir, no, claro que sí los dejan entrar, no, que, no, 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 no. Ni toques el tema de los camiones, lo que tú les dices es, mira, el proceso de Oslo fue para meter a los terroristas de OLP Fatah a territorio militarmente estratégico de Israel. ¿Sí ubicas eso? Estos terroristas antes estaban afuera de Israel y se creó un proceso diplomático. Todo se los explicas. Se creó un proceso diplomático que se llama el proceso de paz de Oslo para meter a los terroristas de OLP Fatah que antes habían estado ya matando a muchos civiles judíos, porque eso es lo que hacían. Se dedicaban a matar civiles judíos, ¿no? Y entonces inventan el proceso de Oslo para meter a estos asesinos de judíos al Estado judío. ¿Ok? Eso hicieron. Y eso, la idea era, bueno, les dan un territorio y entonces ellos dejan de matar judíos. Y ese territorio luego puede convertirse en un Estado palestino. Esa era la idea. Le dice, ¿pero qué crees? A ver, esto puede tener sentido, pero no bajo cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, yo estoy diciendo que eso fue un ataque contra Israel, ¿no? Y te voy a decir por qué fue un ataque contra Israel. Y les puedes hacer una pregunta, les dices, mira, primero, antes de que yo te explique por qué es un ataque contra Israel, quiero ver si estás de acuerdo conmigo sobre un principio básico. ¿Cuál es? Ah, pues mira, el principio básico que quiero explorar es que, dado que el Estado de Israel es un Estado creado para proteger a los judíos de los exterminios, porque esa es una razón muy importante de crear el Estado de Israel. Entonces, pues el mayor ataque contra el Estado judío sería meter a territorio militarmente estratégico del Estado judío a la gente que quiere exterminar a los judíos, ¿no? Entonces, si tú a territorio militarmente estratégico del Estado judío metes a los nazis alemanes, Pues eso sería lo peor que le podrías hacer al Estado de Israel. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Y entonces ves que le pregunto, te esperas para que la otra persona te diga sí, sí estoy de acuerdo. Porque pues es obvio. Es obvio que si tú metes a los nazis alemanes a territorio militarmente estratégico del Estado judío, pues lo que estás tratando de hacer es producir un genocidio. ¿No? Obvio. Entonces, pues todo el mundo te va a decir, pues sí estoy de acuerdo. Lo peor que le puedes hacer al Estado judío es darle territorio estratégico a los nazis alemanes. Obvio, te van a decir que sí. Bueno, ya que te dijeron que sí, les dices, pues mira, esta organización que metieron al Estado de Israel, OLP Fatah, a la cual le dieron territorio militarmente estratégico, porque eso es lo que es, son Judea, Samaria y Gaza, pues ¿qué crees? Esa se llama... Decimos OLP Fatah porque Al-Fatah es el órgano que la gobierna, es el que toma todas las decisiones, es el grupo de Yasser Arafat y de Mahmoud Abbas, y ese grupo, Fatah, fue creado por Haj Amin al-Husseini, que también fue el padrino de Yasser Arafat y de Mahmoud Abbas, y Haj Amin al-Husseini fue uno de los grandes líderes de la solución final nazi en Europa. Él fue... coadministrador del sistema de campos de muerte de Adolfo Hitler, lo coadministró con Adolfo Eichmann. Y este Haj Amin al-Husseini es el padre fundador del movimiento árabe palestino y es el mentor de Yasser Arafat, mentor de Mahmoud Abbas, creador de Al-Fatah, o sea, de lo que llaman la OLP y que ahora le dicen la Autoridad Palestina. La OLP Fatah, lo que convirtieron en la Autoridad Palestina, es la continuación de la solución final nazi. Y los que armaron el proceso diplomático para meter a la continuación de la solución final al Estado de Israel son los presidentes gringos. Bueno, pues espérame,
Ahí,
espérame, espérame, espérame.
sí.
Ya que les explicaste todo eso, rematas con la conclusión. Les dices, esto lo que quiere decir es que el mundo está de cabeza. El gobierno de Estados Unidos no es el mejor aliado de Israel, no es el protector de Israel, ni ningún bla, bla, bla. El gobierno de Estados Unidos es el que organizó el peor, lo que tú me acabas de decir que sería el peor ataque posible contra el Estado judío. Eso lo organizaron los presidentes gringos. Entonces, si el mundo está de cabeza, lo que quiere decir es que toda la narrativa está de cabeza. Todo lo que te están diciendo, están preparando los grandes poderes están preparando un genocidio en Israel. Todo el mundo estuvo de acuerdo en meter a estos terroristas que son la continuación de la solución final a Israel. Todo Occidente lo apoyó, todos los gobiernos de Occidente, todos están organizando un genocidio. Esto es lo que viene en Israel. Viene un genocidio. La política de Trump es totalmente consistente con esto, ¿no? Está desmoronando toda la seguridad de Israel en todas sus fronteras. Entonces dices, mira, si los presidentes gringos metieron a los nazis al Estado judío, eso lo que te dice es que toda la narrativa es falsa. Entonces, cuando te están haciendo todas estas acusaciones, cuando estás escuchando todas estas denuncias de Israel por presuntos crímenes que está cometiendo, etcétera, obvio, no te lo debes de creer. Toda la narrativa es falsa, ya lo sabes. Porque los que te están vendiendo esta narrativa metieron a los nazis a Israel. Ahora sí, perdón.
Ahí yo lo que pienso que puede responder la persona es, pero no es que Israel es un estado soberano, ¿por qué dejaron los israelíes, el pueblo, los gobernantes, quien sea, si te doy todo lo que está diciendo por hecho, ¿por qué fue que Israel los dejó entrar a Israel?
Claro, pero
O sea.
esta no es una objeción a lo que te acabo de decir. O sea, si tú me preguntas, oye, pero entonces, los gobernantes israelíes, ¿por qué permitieron que sucediera esto? Ahí, cuando me haces esa pregunta, ya concediste que los presidentes gringos metieron a los nazis a Israel. Entonces,
No,
ahora estás en la siguiente pregunta,
no,
que es,
no.
¿por qué lo permitieron los gobernantes israelíes?
Voy a explicar por qué, porque escucho cada tanto que no, es que Netanyahu dejó que entraran para masacrar después Gaza. No, que dejaron que entren un poquito, que maten unos poquitos para tener una excusa y matar a todos y
Pero
ethnic
es que
cleanse.
el proceso de Oslo es, entonces les explicas un poquito más de historia. Les dices, el proceso de Oslo es un proceso diplomático que se hizo porque insistieron en ello los gringos. Fueron los presidentes gringos los que insistieron en que se hiciera el proceso de Oslo. Es más, les explicas esto, mira, cuando se inventó el proceso de Oslo, para meter a OLP Fatah a Israel, nadie quería a OLP Fatah. OLP Fatah no tenía amigos. No tenía amigos, ¿sabes por qué? Porque OLP Fatah había causado una guerra civil en Jordania, había causado una guerra civil en Líbano, había tenido también enfrentamientos armados con el gobierno sirio. Entonces, la odiaban en todos lados. En 1900... Bueno, en 1982, además, ya había sido derrotada, porque en 1982, Menachem Begin, primer ministro israelí, invade Líbano y destruye a la OLP. Sobrevivió nada más el grupo ejecutivo de la OLP, que gracias a la intervención de los estadounidenses, que intervinieron para salvarlos, y les dieron una escolta militar para que se fueran a Túnez. Entonces, nada más sobrevivieron los jefes, Arafat, Abbas y todos. Pero básicamente, OLP Fatah en 82 fue destruida, ¿no? Entonces, había sido destruida, ya no tenía amigos, y los amigos que tenía los perdió en la guerra Irán-Irak de los 80s, porque... se organizó, ¿qué fue lo que pasó ahí? No la guerra Irán-Irak, perdón, discúlpame, me refiero a la guerra del Golfo de 1991, discúlpame. La guerra del Golfo sucedió porque Irak invadió Kuwait, ¿ok? Entonces, Irak invade Kuwait y Estados Unidos organiza una coalición de países occidentales y árabes, con muchos países árabes, para golpear a Irak, sacarlo de Kuwait, ¿ok? Bueno, entonces... todos los países árabes, fíjate qué impresionante, todos los países árabes del Golfo peleando con Estados Unidos contra un país árabe, que era Irak, ¿ok? Que porque iban a liberar a otro país árabe, que era Kuwait, ¿ok? Esa es la narrativa. Ahora, OLP Fatah y los palestinos de a pie, todos apoyaron a Saddam Hussein, el gobernante de Irak, en esa guerra. O sea, apoyaron al que era enemigo de Estados Unidos y de la coalición de países árabes. Entonces, los países árabes acabaron furiosos con OLP Fatah por haber estado apoyando a Irak, que era el país que ellos querían derrotar. ¿Ves? Sí. Entonces, termina la guerra del Golfo y OLP Fatah no tiene un solo amigo. Los países árabes ya odian a OLP Fatah, los palestinos están totalmente desprestigiados. Kuwait expulsa a 400,000 palestinos de Kuwait, ¿ok? Nadie quería a los árabes palestinos, nadie. Y la OLP, como te digo, había sido derrotada. Y fue entonces que Estados Unidos inventa el proceso de Oslo para darle un regalo a OLP Fatah, que había estado celebrando al que se suponía que era el enemigo de Estados Unidos, que es Irak, ¿no? Entonces, no es algo que organizara el Estado de Israel. Israel había ya derrotado a la OLP. Si Estados Unidos no hubiera presionado, intervenido, organizado, cabildeado para armar el proceso de Oslo, no hubiera sucedido. Esto lo hicieron los gringos. Entonces, les explicas eso. No, no es cierto, nada de que los israelíes vinieron a los israelíes. ¿Por qué habrían los israelíes de meter? Si nadie los presiona y ya derrotaron a la OLP, a tu enemigo vencido, tú no le haces concesiones, eso es absurdo. OLP Fatah no tenía poder de negociación, ninguno. El que tenía poder de negociación sobre Israel era Estados Unidos. Y de hecho, lo que hicieron, porque cuando echaron a andar el proceso de Oslo, lo que hicieron fue que lo iniciaron en la Conferencia de Paz de Madrid de 1991. Ahí es cuando se hizo la primera negociación entre Israel y OLP Fatah, y sí la hizo Netanyahu, eso sí es cierto. Pero el gobierno de Estados Unidos forzó a los israelíes a ir a esa Conferencia de Paz. Les dijeron, no los forzó porque podían haber dicho que no, ¿verdad? Pero los presionó durísimo, pues. Entonces les dijo que si le iban a retirar el apoyo estadounidense a Israel, que en ese momento necesitaban, que ellos creían mucha ayuda para reasentar a los judíos rusos que se querían reasentar en Israel, que eran muchísimos. Entonces, Estados Unidos dijo, si no vas a la conferencia de paz de Madrid, te retiramos el apoyo estadounidense a Israel. Y con esa presión los hicieron ir y ahí se empezó a negociar el proceso de Oslo, pero fue porque los presidentes gringos quisieron. Ellos son los que lo organizaron.
Ok, acá estás haciendo dos cosas, ¿no? Porque creo que se puede dividir este argumento en dos. Porque un pro-palestino y un anti-israelí, primero, o sea, lo que vos estás haciendo es juntar ambas. Es decir, ¿por qué tenés que ser pro-Israel y, ya, y los estadounidenses no son aliados de Israel? O sea, estás mezclando, estás uniendo todo, porque ellos tienen en la mente que Estados
Exacto,
Unidos es el
exacto.
número uno.
Por eso, por esto mismo que tú acabas de decir, porque esto une todo, es la razón de enfocarse sobre este hecho histórico. El
Okay.
gobierno de Estados Unidos insistió y presionó y cabildeó y organizó y movió viento y marea para meter a la continuación de la solución final al vástago de Haji Amin al-Husseini, el exterminador de los judíos europeos, ¿no? A su vástago, que es OLP Fatah, adentro de Israel. Eso, Estados Unidos se empecinó en meter a esta organización adentro de Israel. Por lo tanto, ya una vez que estableces eso, obviamente hay que establecerlo, ¿no? Entonces, les puedes dar, voy a compartir mi pantalla, ¿no? Les puedes dar a leer, si no quieren leer muchísimo, ¿no? Les das a leer un artículo, que es este, ¿no? Estos, si van a la página de artículos de Substack, hasta arriba están. Es el más popular de todos y el tercero más popular, los que conviene que les den a leer, ¿no? Ahorita estamos hablando de este, que es la responsabilidad del movimiento árabe palestino en el exterminio de la judería europea. Es un tema que casi nadie conoce. El movimiento árabe palestino exterminó a los judíos europeos. Eso es lo que estamos diciendo. Y la organización que fue creada por este exterminador árabe palestino, Haji Amin al-Husseini, que está aquí en la foto, que es el padre fundador del movimiento, ¿no? Su organización, Al-Fatah, fue lo que los gringos, los presidentes gringos, se empeñaron en meter adentro del Estado judío. Más claro ni el agua. Entonces no pueden ser amigos de Israel, son todo lo contrario, son los peores enemigos de los judíos israelíes. ¿Ok? Entonces, con este dato estableces todo. Entonces, ah, pero es que Israel no quiso dejar entrar camiones. ¿De qué hablas? Obviamente toda la narrativa tiene que estar de cabeza. Si los presidentes gringos se están metiendo a los nazis, al Estado judío, obviamente quieren producir un genocidio. Y por supuesto que te van a estar diciendo que Israel es el malo y que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, etcétera, etcétera. Porque lo que están tratando de hacer es que todo mundo odie a los judíos. Esto es lo que se hace antes de cada genocidio. Y un genocidio es lo que esta gente quiere, sino para que metieron a los nazis a territorio militarmente estratégico del Estado judío. ¿Ves? De ahí te los agarras. No te distraigas de este dato, porque este es el dato que te dice que la interpretación del mundo está de cabeza.
Ok, entiendo. O sea, ya con ese dato ya estás diciendo que los medios de comunicación también lo manejan los, o sea,
Ah, y
Estados
por cierto,
Unidos y todas
perdón, Joel.
sus. Sí.
Perdón, perdón, discúlpame que te interrumpa, es que se me olvidó decirles sobre este punto, no pierdas la idea porque vamos a regresar a tu
Okay.
idea, pero sobre este punto quiero decirles que también tenemos un libro entero. Entonces, para hacer bien el comercial, Joel, porque a mí se me olvida siempre hacer el comercial, entonces si ustedes vienen a managementofreality.com o franciscogilhuay.com a los libros, aquí tienen los libros de la serie El colapso de Occidente, El siguiente holocausto y sus consecuencias, que es de lo que estamos hablando aquí. En MOR siempre hemos estado hablando del siguiente holocausto que yo predije hace muchos años, que ya empezó el 7 de octubre, ¿ok? Y en el primero de estos el tomo uno de esta serie es sobre este señor, Haji Amin al-Husseini. Entonces, si lo quieren conocer a fondo y realmente entender cuál es la política del gobierno estadounidense, tienen que entender a este señor, porque este señor que asesinó al pueblo judío europeo su organización es la que metieron al Estado judío. O sea, esto no tiene más que una interpretación. Y por eso este es el hecho en el que nos tenemos que enfocar siempre. Bueno, hay otro que también es muy bueno, que ahorita lo platicamos, que es igual de bueno que este. Ahorita lo vamos a discutir. Pero vamos a tu pregunta, George.
No, solo para agregar ahí del libro, que se viene algo importante dentro de poco, ¿no, Francisco? Se viene una
Sí,
actualización.
que ya vamos a sacar la segunda edición del Colapso de Occidente y además vamos a publicar tomo 6 y tomo 7. Ya están por salir.
Así que bueno, estén atentos toda nuestra audiencia. También quiero invitar a la audiencia a que nos diga cuáles son los argumentos que usarían pro-palestinos. Pónganse en ese lugar, vamos a leer algunos a ver si alguno nos
No, pero
gusta
es que
para...
no quiero que hagan esto, porque justamente los quiero alejar de ese proceso. No contesten las acusaciones específicas de la última semana, nunca. Tienen que enfocar a la gente en este evento histórico, que es el que te diagnostica la naturaleza del sistema. Si el sistema occidental está tratando de producir un genocidio de judíos, ya sabes que no les tienes que creer cada vez que atacan el prestigio del Estado de Israel. Es obvio que son una bola de mentirosos antisemitas, ¿ves? Y eso es lo que tenemos que lograr, que la gente vea la naturaleza del sistema. Si estás respondiendo la última acusación de la última semana, no puedes ganar, porque cada semana hay una acusación, hay una verdadera fábrica de mentiras, y cada semana hay una acusación nueva, y este es el cuento de no acabar. No, lo que tienes que hacer es agarrar
De raíz.
Tienes que agarrar la raíz, pero ¿cómo dice Milei que agarra la podadora? ¿Cómo se llama
La motosierra.
la motosierra? Exacto. Tienes que agarrar la motosierra de Milei, ¿no? La motosierra y te vas a la mera base del tronco, casi a la raíz, y ahí le das. Y de lo que estamos hablando es eso. Si tú te enfocas en el proceso de Oslo, que es el que produjo todos estos problemas en Oriente Medio, ¿no? Te enfocas en el proceso de Oslo y les demuestras que es un ataque contra Israel, el peor ataque imaginable contra Israel. Y también les puedes hablar, entonces, una vez que ya les documentaste esto, les diste a leer mi artículo o mi libro sobre Husseini, y esto ya lo tienen claro, les puedes platicar entonces de cómo fue formada la CIA. Y sobre esto también tenemos un artículo, porque todo esto es coherente, ¿no? Y es importante que vean esa coherencia. No les va a gustar, pero sí es coherente. O sea, si tú vas aquí al archivo y pones nazis, ¿no? Está este artículo que documenta que la CIA fue creada absorbiendo el sistema de inteligencia de los nazis alemanes. Entonces, cuando decimos que los presidentes gringos están metiendo a la continuación de la solución final nazi al Estado de Israel, lo que estamos diciendo más precisamente es que la CIA, que es el servicio de inteligencia, que es donde se inventó el proceso de Oslo, es la que está metiendo a los nazis a la continuación de la solución final nazi a Israel. Son los nazis metiendo a los nazis, ¿ok? Eso es lo que estamos diciendo. Tiene perfecta coherencia. Claro que una agencia de inteligencia creada absorbiendo el sistema de inteligencia de los nazis alemanes va a querer meter a los nazis a Israel. Claro que sí, obviamente que sí, todo es coherente. Lo que pasa es que no te lo habían platicado, lo que pasa es que te pusieron el mundo de cabeza, pero lo que estamos diciendo aquí es coherente, tiene total coherencia. ¿Okay? Entonces eso también se los puedes platicar. Y sobre eso los quieres mantener enfocados. No los quieres mantener enfocados nunca sobre las últimas acusaciones. Porque aunque siempre sean falsas y aunque siempre puedas demostrar que son falsas, es el cuento de nunca acabar.
Ok, entiendo. Yo como que me viene la idea de que la persona cuando escuche esto, ¿no? Que si llega hasta acá, porque creo que la mayoría no va a llegar hasta acá porque se va a ir antes, ¿no? O sea...
¿Quién sabe? Está el factor morbo. Entonces, cuando tú les dices, no, es que espérate, ¿cómo les llegas con el factor morbo? Les dices, a ver, entiendo que tienes una posición pro-palestina y anti-israelí, entiendo, pero ¿tú sabías que el movimiento árabe palestino es el que exterminó a los judíos en Europa junto con los nazis? ¿Sabías? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, sí, y entonces ya les platicas el dato. ¿Ves? Y entonces, ¿y qué crees? La organización que metieron a Israel es la organización del exterminador árabe palestino. Esa es la organización que los presidentes gringos metieron a la fuerza a Israel. ¿Sabías eso? No, no. ¿Cómo crees? No, eso no puede ser cierto. Ah, no, sí es cierto. Y les das la documentación, ¿ves? Pero te enfocas en esto, ¿no? Como te digo, puedes entrar de varias maneras. Te acabo de dar otra estrategia.
Sí.
El punto no es que uses siempre la misma estrategia. Tienes que un poco que, como dicen en inglés, read the room, ¿no? Y ver cuál podría ser la mejor estrategia para compartirles esta información. Pero el chiste es que te estés enfocando en esto, que los presidentes gringos metieron a los nazis al Estado judío. Y antes de explicárselo, es bueno haber primero acordado que eso sería el peor ataque posible. O sea, que eso es casi inimaginable. O sea, ¿cómo? Si el Estado judío fue creado para protegerlos de exterminios, ¿cómo el mejor aliado de Israel va a meter ahí a los nazis alemanes? No. No,
Claro.
no. Entonces, primero obtén su acuerdo, su consentimiento con el principio, y ya que te dieron consentimiento con el principio, les explicas los hechos históricos. Es muy poderoso. Y luego está el otro hecho histórico del que no hemos hablado, se los voy a poner en pantalla, que es igual de poderoso que este. Que tiene que ver con esta documentación. Este nada más lo tenemos en inglés, pero tenemos, si vienen al artículo en inglés, también van a ver un documental. El documental también lo tenemos en español. De lo que estamos hablando aquí es que Yasser Arafat y Mahmoud Abbas, los líderes de OLP Fatah, son los padrinos de Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini es el fundador del régimen terrorista yihadista iraní, que en voz alta explica que la misión histórica de este régimen y también mística es la destrucción genocida del Estado judío. ¿Ok? Entonces ellos quieren repetir el holocausto en Israel y lo dicen orgullosamente, lo dicen públicamente y lo dijeron el día que fundaron su república, lo anunciaron. ¿Ok? Que ellos para eso estaban creando el Estado de Irán, para destruir el Estado de Israel. ¿Okay? Bueno, ese Estado iraní es una creación de OLP Fatah. Yasser Arafat y Mahmoud Abbas son los padrinos de Ayatollah Khomeini. OLP Fatah es la que entrenó y armó hasta los 10.
Se cortó ahí. Bueno, de mientras que Francisco va volviendo, voy a hacerles un anuncio. Invitarlos a, voy a compartir por acá pantalla, a nuestra comunidad en School, en donde se van a poder unir acá. En sus, vienen a esta página. Managementofreality.com. El primer link es de la comunidad. Entran acá, se inscriben aquí y los lleva a esta página. Está a $20 al mes, en donde van a ver materiales exclusivos. Luego de todos los lives que hacemos los martes, tenemos una sesión de preguntas y respuestas en donde le hacen la pregunta que quieran a Francisco y se la contesta en vivo y en directo. Así que eso está muy bueno. Así que bueno, vénganse, nos van a apoyar muchísimo y van a poder aprender muchísimo con una comunidad. Que compartan los mismos valores que ustedes. Así que creo que ya vino Francisco. Voy a ir cortando esto.
Es
Bien.
el comercial improvisado cuando falla la red. ¿En dónde me quedé?
Estabas hablando de Ayatollah Khomeini, que crearon el Estado de Irán para destruir al Estado de Israel.
O sea, sí, entonces lo presumían desde el principio, ¿no? Desde la fundación del Estado iraní. Entonces, pues, ¿qué crees? OLP Fatah es la creadora de ese Estado, porque OLP Fatah entrenó y armó a las guerrillas de Ayatollah Khomeini en su cuasi estado que se habían creado en el sur del Líbano en los 70. Y luego Yasser Arafat, Mahmoud Abbas y sus secuaces de OLP Fatah fueron a Irán después de la revolución a crear las instituciones terroristas de Khomeini. Todo eso es obra de OLP. Ellos crearon ayudaron a crear la Guardia Revolucionaria Iraní, que es la creadora de Hezbollah, ¿no? Entonces, todo eso es OLP Fatah. OLP Fatah es Irán. Es Irán. Y esto ya nadie lo sabe, pero todo lo explicaron en la portada del New York Times en 1979, cuando sucedió la revolución islámica en Irán. Y todo eso lo explicamos en el artículo que puse en pantalla. Toda la documentación está ahí. Ahí te cito el artículo del New York Times. La gente lo puede ir a leer. En la página A1 del New York Times, en 1979, explicaron que la revolución iraní la había hecho Yasser Arafat. Lo explicaron en la página A1, amigos. ¿Ok? Y luego suprimieron el dato y a todo mundo se le olvidó. Porque hay algo que nosotros hemos podido constatar en Management of Reality, en la administración de la realidad, hemos podido constatar que son capaces de dejar de mencionar algo. O sea, lo dejan de mencionar en todos lados. No se vuelve a decir en ningún periódico, en ningún noticiero, en ningún trabajo académico. ¡Pum! No se vuelve a decir. Y basta que pasen 3, 4 años de eso para que nadie se acuerde. Es impresionante. Lo borran de la conciencia del público cuando hacen eso. Y no es que lo hayan... No es que hayan destruido el registro. Ustedes mismos van a ir a leer la página A1 del New York Times y van a ver que ahí está. El registro existe. Pero si lo dejan de mencionar, desaparece de la conciencia del público. Y entonces, para cuando se firma el Tratado de Oslo, ya nadie se acordaba de esto. Y los israelíes no entendieron. Los gobernantes, claro que sí, pero el público no entendía que estaban metiendo a Irán al Estado de Israel, y por eso lo pudieron hacer, ¿no? Entonces aquí puedes hacer lo mismo, les dices, mira, quiero primero ver si estamos de acuerdo en un principio. Entonces, el principio con el que creo que podemos estar de acuerdo es que darle territorio militarmente estratégico del Estado judío a Irán sería un ataque contra Israel. Porque Irán en voz alta dice que quiere exterminar a los judíos israelíes. Entonces, pues, si le das un pedazo indispensable de tierra israelí a Irán, pues eso es un ataque contra Israel. Tiene que ser, ¿no? Entonces, cuando te digan sí, pues sí, estoy de acuerdo. Dices, bueno, pues, ¿qué crees? Se lo dieron a OLP Fatah y OLP Fatah es la creadora de Irán. O sea que sí se lo dieron a Irán. Y eso lo organizaron los presidentes gringos. Los presidentes gringos son los que insistieron en que se hiciera el proceso de Oslo. Entonces, te fijas, este dato histórico por sí solo también es suficiente. Cuando los combinas es tremendo, pero cada uno por sí solo es suficiente. No, si tú metes a Irán a territorio militarmente estratégico del Estado judío, pues estás tratando de producir un genocidio de los judíos israelíes. Entonces, por sí solo es suficiente. Y si metes a la continuación de la solución final nazi, al grupo creado por el exterminador del pueblo judío europeo, a territorio militarmente estratégico del Estado judío, pues estás tratando de producir un genocidio. ¿Y qué crees? Hicieron ambas cosas. Porque OLP Fatah es ambas cosas. ¿Ves? Y una vez que les cae el 20, ya que les dijiste todo esto, ahora sí, ya los tienes del cuello. A ver, ¿qué? ¿Cuál fue la última acusación contra Israel? ¿De qué hablas?
No, estamos viviendo el mundo de la empresa. Yo creo que ahí la persona te podría decir, ok, pero eso es pasado. Veamos ahora. Veamos este último año, estos últimos 5 años. Ese era otro Israel, ese era otro mundo. Vayamos ahora. O sea, ¿me explico? O sea, van a querer ir
de ahora. ¿Por qué les sirve? ¿Por qué les sirve decir vayamos ahora?
Creo que hay un punto a favor de ellos, de decir, porque puede ser que Israel haya tenido razón durante toda la historia y que quieran atacarlo y que quieran eliminarlo y que sigan queriendo hacer eso, pero capaz ahora, hoy, el último año, el último mes, Netanyahu, el gobierno de Israel, haya actuado de forma inmoral, inética, y que realmente cambiaron de filosofía, etcétera.
No, pero el punto es, pero si te dicen eso, les contestas, te me estás distrayendo, cuate, porque lo que yo te estoy documentando, o sea, independientemente de que los gobernantes israelíes sean buenos o malos, independientemente de eso, lo que ya te demostré, cuate, es que el imperio más poderoso de la historia, el poder geopolítico más grande del mundo, el gobierno de Estados Unidos, está tratando de producir un exterminio de judíos en Israel. ¿Ya? Ya te lo demostré. Entonces, ¿de qué hablas? Obviamente que están demonizando a Israel. Nadie está diciendo que Israel sea perfecto. Seguramente de repente hace algo mal. Pero el punto es que aquí hay un proceso nazi para producir un genocidio antijudío. ¡Despierta! ¿De qué hablas? La única manera de estar del lado correcto de la historia es en contra de los nazis para impedir un genocidio antijudío. Obviamente. Entonces, ¿ya de qué estás hablando? Lo regresas porque les enseña su propio antisemitismo. ¿Ves? Los haces ver que aun cuando ya les demostraste que lo que viene es un genocidio antijudío, de todas maneras quieren criticar a los judíos. De todas maneras quieren averiguar si hay alguna manera en la que pueden decir que Israel es el malo, porque eso es lo que les importa, decir que Israel es el malo. Pero entonces ya los confrontas con esa ideología. Y entonces puede haber un despertar. Pero nunca va a haber un despertar mientras no te enfoques como láser sobre los elementos históricos que demuestran que la narrativa que estamos escuchando es la narrativa del enemigo. Es el enemigo que produjo la Segunda Guerra Mundial, que produjo el Holocausto, que produjo el colapso de Occidente con las muertes de más de 64 millones de no judíos, más la esclavitud de cientos de millones de no judíos. Todos esos no judíos fueron asesinados, torturados y esclavizados por los mismos antisemitas que ahora quieren causar un nuevo genocidio en Israel. Entonces, hay que mantenerlos sobre este punto. Son los mismos antisemitas que ya nos destruyeron en el siglo XX, que ahora vienen por el remate para ahora sí esclavizarnos y que no nos podamos volver a levantar.
Ahí yo te contesto, Francisco, algo que hasta me contestan algunos amigos también, judíos. En tanto, no, pero si Estados Unidos es súper pro-Israel... Y en,
no, pero además, ya acabamos con eso.
No, pero déjame que te diga, hoy en día, en el gobierno, hay muchos ministros y mucha gente muy poderosa dentro que son judíos. ¿Cómo puede ser eso posible?
Pero ahí es muy importante no conceder el argumento implícito. Entonces, ahí hay un argumento implícito, no lo concedas ni lo proceses, regrésaselas. Entonces te dicen, pero es que hay muchos judíos en el gobierno estadounidense, y entonces tú les contestas, ¿y qué? ¿Cuál es tu punto? Que te digan cuál es su punto, no lo interpretes por ellos, que te digan. Entonces, oye, pero es que hay muchos judíos en el gobierno estadounidense, y les dices, ¿y what's your point? ¿Y qué? Los hechos históricos son los hechos históricos. Ya sucedió que metieron a OLP Fatah a Israel. Ya podemos documentar lo que es OLP Fatah y lo que ha hecho OLP Fatah. Entonces tú me estás diciendo, no, pero hay muchos judíos en el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues veles a preguntar por qué se comportan así. What's your point? Lo hecho, hecho está. Ya los metieron. El gobierno de Estados Unidos ya es el enemigo genocida del Estado judío. No, pero es que trabajan judíos ahí. Bueno, pues trabajan judíos ahí. ¿Y qué? Que te digan cuál es el punto. ¿Qué es lo que están tratando de decir? No se puede negar la historia señalando que hay judíos traidores. La presencia de judíos traidores no cambia el hecho histórico. Y si tú dices esto, el hecho histórico no puede ser cierto porque entonces esos judíos serían traidores, pues entonces ya entraste en la locura. El hecho histórico no se documenta investigando si hay judíos traidores o no hay judíos traidores. El hecho histórico se documenta con las herramientas de la historia, que son las documentación, son los documentos que sobreviven de otros periodos hasta nuestro presente, con los cuales podemos establecer qué sucedió y qué no sucedió. Bueno, pues OLP Fatah es lo que es, y ya la metieron a Israel, todo eso ya pasó, y el gobierno de Estados Unidos sí es el que organizó el proceso. Entonces, ¿qué? Hay judíos. ¿Y qué?
Ok. Estoy pensando en más.
No, y ya, pero ya que los confrontaste con eso, después de eso ya te puedes ir al tema histórico y le dices, mira, Porque esto, yo sé que esto te pasa mucho con, sobre todo con tus amigos judíos, te pasa que ellos piensan, bueno, pues, a ver, el pueblo judío es un pueblo ético, ¿cierto? El pueblo judío es un pueblo ético, está organizado alrededor de amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19, 18, ¿ok? El mandamiento más influyente de toda la historia del judaísmo. Porque el rabino Gilel el Viejo lo convirtió en el eje de toda la jurisprudencia judía, ¿no? Entonces, el pueblo judío es un pueblo organizado alrededor de amar al prójimo, un ideal ético. Entonces, el judío común y corriente se imagina que un líder judío no lo puede traicionar. ¿Cómo va a ser? Si somos un pueblo ético, pues nuestros líderes van a ser solidarios con el pueblo. Y esta es una idea muy inocente, porque el poder puede corromper a miembros de cualquier comunidad, aunque sean comunidades organizadas alrededor de un ideal ético. Entonces, yo lo que le digo, sobre todo a los judíos latinoamericanos, y ahorita nos estamos comunicando sobre todo con judíos latinoamericanos, porque este podcast es en español, yo siempre les digo, a ver, ustedes tienen dos cerebros. Tienen su cerebro judío y su cerebro latinoamericano. El que les sirve para razonar sobre esto es su cerebro latinoamericano, no su cerebro judío. Entonces, a los judíos mexicanos les digo, a ver, construyan la siguiente frase y díganme si les parece chistosa. No, los líderes mexicanos nunca traicionarían a los mexicanos porque son mexicanos como ellos. Y inmediatamente se echan a reír. Y a los judíos argentinos, hago el mismo experimento con los judíos argentinos. Les digo, a ver, construyan la siguiente frase y díganme si les da risa. No, los líderes argentinos nunca traicionarían a los argentinos porque ellos también son argentinos. Y también sueltan la carcajada. Les digo, eso que les está pareciendo tan obvio ahorita, cuando hablamos de argentinos y hablamos de mexicanos, es igual de obvio para todo mundo menos para ustedes. Ustedes son los únicos que creen que están en un pueblo que no puede ser, que sus líderes no pueden ser corrompidos. Al resto del mundo nos parece obvio que nuestros líderes pueden ser corrompidos. Ustedes son los únicos inocentes. Solamente los judíos son inocentes en este sentido. Entonces, necesitan pensar con un cerebro distinto, distinto al judío, para entender que claro que sus líderes pueden ser corrompidos por sus enemigos. Y si sus enemigos quieren cometer genocidio, que siempre quieren cometer, obviamente van a corromper a sus líderes. Es la manera más fácil de hacerlo. Es la manera más fácil de matarlos. Claro que lo van a hacer. Y puedes añadir, después de haber calentado este tema de esta manera, puedes añadir, y miren, no es como que esto no está escrito y registrado en la historia judía. La fiesta de Hanukkah, que lo que se le queda en la gente, en la mente de la fiesta de Hanukkah, siempre es el milagro de las velitas. Pero la lección profunda de Hanukkah es que se está conmemorando un exterminio antiguo del pueblo judío, perpetrado por el imperio greco-macedonio Seleucida, gobernado por Antíoco Epífanes. Entonces, lo que es muy importante de este episodio para nuestro tema es que, según los autores de los libros de los Macabeos, que son libros que se escribieron en la antigüedad por historiadores de la antigüedad para preservar la memoria de ese genocidio, según esos autores, los instigadores del genocidio fueron los gobernantes de la comunidad judía. Y fue un genocidio. Y en la siguiente etapa, en la etapa romana, hubo otro genocidio, y está muy bien documentado, que la clase gobernante judía colaboraba con los genocidas romanos. Eso es, de hecho, es relativamente famoso. Entonces, y hay una multitud de historiadores judíos que han documentado traiciones espeluznantes durante la Shoah, de gente que no estaba en peligro y que de todas maneras traicionó a sus compatriotas judíos. Un caso muy famoso es el de Rudolf Kastner, lo vamos a comentar pronto aquí. Entonces, el decir, no, pero es que mucha de la gente que se encargó de hacer esto era judía. Y eso no es una objeción. No es una objeción a nada. Esa es nada más tu cabeza resistiendo a aceptar lo obvio, que te duele en tu identidad y entonces no lo quieres aceptar. Pero eso no es un argumento lógico. Lo que se documenta que ya sucedió, ya sucedió. Aunque lo hayan hecho, aunque algunos judíos hayan estado involucrados, ya se hizo. Entonces no puede negarse que ya se hizo señalando lo que tú crees que es una incongruencia, que es que había judíos encargados del proceso, ¿no? No es una para empezar, no es una incongruencia. Sucede en cada generación de la historia del pueblo judío. Y segundo, ya sucedió. Entonces, lo que tienes que hacer es asimilar el hecho, porque si no puedes confrontar a la realidad, si no puedes ver la realidad y aceptarla y adaptarte a ella, no te puedes defender. Y si no te puedes defender, lo que viene es un genocidio. El pueblo judío que no se defiende será exterminado. Esto sucede cada siglo. Entonces, la supervivencia del pueblo judío requiere una autodefensa judía. Y la autodefensa judía requiere hacer contacto con la realidad. El que no conoce a su enemigo, no sabe, y peor aún, cree que su enemigo es su amigo, lo están llevando como oveja al matadero. Entonces, es muy importante que los judíos se tomen muy en serio esta historia y lo que está pasando. Yo tengo 20 años tratando de explicarles esto. Por eso el título de mi libro se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias, porque yo hace 20 años entendí que venía otro gran genocidio. Y no es inevitable, no es inevitable, pero impedirlo sí requiere que se defiendan. ¿Sí?
Esto fue lo que escribió el live pasado uno de nuestros escuchas, llamado José Quiros. Quiero comentarlo porque me hizo acordar a lo que acabas de decir. Dice, es mejor pelear contra el lobo feroz de frente que no ser devorado por el lobo vestido de oveja. Y dice, el lobo feroz son los yihadistas y el lobo vestido de oveja es Donald Trump.
Concuerdo totalmente con ese comentario. Muchas gracias. Muy bien enunciado.
Muy, muy interesante. Quiero compartir también por acá.
Seguramente hay preguntas, ¿no? Porque este tema generalmente suscita muchas preguntas.
Sí, ya voy a ver eso, pero quiero primero
compartir. Quiero recordarle a nuestros escuchas que siempre ponemos las ligas de los artículos que comentamos en la descripción para que luego las busquen.
Sí, y también quiero compartirles esto que están viendo acá en pantalla. Acá es dentro de la comunidad School, que ya les comenté cómo ingresar. Agregamos una nueva categoría de mensajes que se llama Conservatorio de Difusión. Y es para todos nosotros apoyarnos y ver nuestras experiencias con otras personas que sean pro-Palestina o anti-israelíes, etc. Y cómo pudieron resolver o cómo fue la experiencia en sí. Y me gustó la de Andrés Lever, que la quiero compartir con ustedes. Lo que dice es, tuve la oportunidad de compartir en medio de una charla en la oficina, estaban alrededor mío católicos, cristianos, algunos ateos, diferentes orígenes de Europa y Asia Pacífico, y dice que lo más interesante es que había personas, como el caso de la isla de Tonga, que estaban en contra de la creación de Palestina, y sin embargo condenaron fuertemente mi posición pro-Israel. Entonces, sigue hablando por acá. Sigue diciendo que los argumentos que funcionaron mejor fueron la historia de la creación de la OLP Fatah, lo que estabas comentando, la gran amistad entre Hitler, el Mufti y el Mufti de Jerusalén, y le empezó a mandar evidencia fotográfica, historia, documentos a todos ellos, y poco a poco empezó a entrarles esta documentación, empezaron como que a decir, wow, o sea, está interesante, déjame investigar más. Entonces, buenísimo. Hizo lo que vos estabas diciendo, Francisco.
Exacto. Hay que enfocarse en esto, en la raíz, porque nunca vas a ganar contestando las acusaciones de la última semana. Nunca, nunca. Hay que irse a la raíz. Bueno, ¿Alguna pregunta que haya puesto la gente en YouTube, algún comentario o en Facebook, no sé, para que lo contestemos antes de que nos vayamos? Tenemos unos minutos todavía.
Estoy buscando alguna pregunta interesante. Pero igual vayamos cerrando, Francisco, y si encuentro alguna te comento.
Bueno, está, nada más a avisarles que estamos por publicar un análisis de las políticas de Trump en su contexto histórico para que pueda apreciarse que las políticas de Trump en todas las fronteras de Israel son un ataque contra Israel y que en cada caso es una continuación de las políticas de los presidentes anteriores. Trump no es distinto en absoluto, es exactamente lo mismo que se venía haciendo desde hace muchos años. Y lo que se ha logrado ya es completar el cerco alrededor de Israel. Realmente estamos ya muy cerca del genocidio y es importante que la gente esté consciente de esto porque entre más gente esté consciente, más difícil es que sí lo terminen. O sea, si todo el mundo está consciente de que esto es lo que van a hacer, entonces realmente ya no lo pueden hacer. Por eso administran la realidad, por eso nos voltean el mundo de cabeza. Entonces, sí hay mucho poder en el conocimiento. Si podemos difundir este conocimiento muy ampliamente, estamos ejerciendo una fuerza contraria al genocidio. No crean que no hay nada que hacer aquí, al contrario, lo que hay que hacer es que esto se entienda lo más ampliamente posible, como estaba haciendo este personaje que hizo su comentario en School. Ese es un trabajo bien importante y lo tenemos que hacer todos, ¿no? Y una recomendación que les hacemos es, abran sus canales de YouTube. Todos abran canales de YouTube, porque no cuesta nada. Y no sabemos cuántos de ustedes son grandes comunicadores. Si todos abren un canal de YouTube, algunos de ustedes van a ser grandes comunicadores. Y este mensaje le va a llegar a muchísima gente, ¿no? Entonces, yo soy de la política de que todo mundo debe de abrir un canal de YouTube.
Sí.
Y veremos quiénes son los que suben como la espuma. Algunos van a subir.
Sí, y también si quieren, si les gusta nuestro canal, si les gusta la ciudad de Francisco y están de acuerdo con todas estas ideas, que supongo que la mayoría de los escuchas están de acuerdo, vénganse a School, vénganse a la comunidad. Mientras más somos, mejor vamos a poder luchar esta guerra de valores, de principios, de ideologías. Así que vengas a School. Ahora vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas con Francisco. Así que vénganse.
Bueno, vámonos para allá entonces. Entonces ya les explicaste cómo irnos a School. No se les olvide suscribirse, darle like y compartir, 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 porfas, porque como decía George Orwell, él decía en inglés, in a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act, que se traduce en tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Y yo estoy de acuerdo con George Orwell. Y si ustedes nos ayudan a decir la verdad, vamos a producir una revolución. Los invito. Nos vemos en School.
Nos vemos. Gracias.